Ya tenemos como todos los propios más de $30 y de $300, así que todavía es mucho dinero. Pero se llama el diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas. El que fue escrito hace casi 100 años. Y es un libro que por Ale, algunos conocen un handbook, un manual bíblico de Ale, hay otro de Unger, que tiene en cada sección diferentes cosas. Es Guayín, es un español que hizo la traducción. Y modificaciones. Pero tiene, por ejemplo, en segundo, solo abriéndolo, cualquier parte, dice en segundo de Crónicas 15 que la madre de Asa se llamó Masá. Si lees el primero de Reyes 15, dice la abuela de Asa era Masá. ¿Es su madre o es su abuela? Hay una contradicción, no puede creer la Biblia, porque hay una contradicción. Segundo de Crónicas 14, dice que Asa destruyó los lugares altos. Primero Reyes 15, 14, dice que él dejó los lugares altos. Dice aquí en Josué 14 que el papá de Caleb era Jefoné. En Primera de Crónicas 2 dice que su papá era Ur. En Primera de Crónicas 2, 18 dice que su nombre era Esrón. ¿Quién era el papá de Caleb? ¿Jefoné, Ur o Esrón? Los cananeos fueron destruidos, dice Josué 20. Y el juez de Judá dice que fueron siempre sometidos y nunca fueron destruidos. Es que hay que reconocer, no hay que esconder los ojos y creer que no hay aparentes contradicciones en la Biblia. No hay contradicciones, pero hay aparentes contradicciones en la Biblia. Y hay que interpretar la Biblia de una manera que se ve que es la respuesta a esas cosas. A veces dice que la mamá de esa persona se llamó esto, otro. Bueno, su nombre, su primer nombre era eso, su segundo nombre era otro, ¿verdad? O su nombre en hebreo era eso, su nombre en arameo era otra cosa, su familia le llamó una cosa y la gente le llamó otra cosa. Hay muchas explicaciones de cosas que parecen contradicciones. Aquí dice que hay 2,000 soldados que fue a la guerra, aquí dice que hay 30,000. ¿Qué es la verdad? Bueno, puede ser que al principio llegaron 10,000, pero luego llegaron los 30, ¿verdad? O está contando solo los que estaban en la batalla y los otros 20,000 estaban para apoyar. Hay muchas explicaciones de las cosas para ver que no hay contradicciones en la Biblia. Pero los liberales dicen, hay contradicciones, y aquí hay un montón de contradicciones, y ese es un libro cristiano. Después de eso ya se pusieron varios otros libros semejantes en inglés, ya tiene hasta bien gruesito, ¿verdad? Los dichos difíciles de la Biblia, de Tiger, y enciclopedia de dificultades bíblicas, ¿verdad? Tiene otros libros chiquititos, eso se llama Escrituras Raras, y eso respuestas bíblicas para 1,000 preguntas difíciles, ¿verdad? Es que hay ayuda por aquí, si usted busca. Como pastor, la gente le pregunta cosas. Usted no tiene que quedarse desnudo. No tiene que quedarse improviso. No tiene que quedarse, ¿verdad?, tonto. Es que no siempre tenemos todas las explicaciones, porque lo que pasa es que tenemos una traducción de la Biblia. No tenemos la lengua original delante de nosotros en este momento. Y las traducciones contienen errores. Y por esa razón tenemos que reconocerlo. También había varias copias de la Biblia tal como fue escrito en el principio. Y si hay 5 copias, a veces una copia hace un error en un texto, otro hace error en otro texto. Y por esa razón se ve errores, ¿verdad? Pero si regresa al original, no había ningún error. Solamente hoy en día no tenemos el original y tenemos que mirar las varias copias, cuál copia contiene la verdad. Y una copia tiene la verdad en este versículo, mientras que hierra en otro versículo, y el otro con quien contiene la verdad, el versículo donde hay un error aquí. Así que comparando las copias podemos llegar a saber que no hay ningún error. Solamente nosotros, ¿verdad?, no estamos seguros de si había 10.000 soldados o 30.000 soldados en esta guerra, porque algún copista posiblemente puso 30.000 cuando había 10.000. Y por esa razón, entonces, tenemos que ver, ¿era 10 o era 30? Y a veces las dos cosas es la verdad, porque llegaron 10 o llegaron 30, y a veces todo eso es la verdad y el otro hizo un error. A veces nosotros no estamos seguros de cómo Dios escribió este versículo 100%. Solo esas cosas es uno de cada 10 del versículo. Que casi no hay duda de ninguna cosa, menos de errores doctrinales, no existen. Tú puedes leer tu Biblia en español que tienes delante y saber que es la palabra de Dios. Los traductores han tratado todo para estar seguro que es fiel al manuscrito original y han tratado de dar una traducción que es fiel a lo que dijo Dios y no ha entrado allí errores doctrinales. Aunque a lo mejor en sus traducciones usaron esta copia del Antiguo Testamento en vez de otra copia, y así que hay un error en los números o nombres aquí o allá, pero mirando los textos originales miramos lo que era la verdad y que no hay un error al final. Así que hay muchas explicaciones, esto es muy breve de la cosa. Pero, ¿cómo mirar supuestas contradicciones? Y cuando viene la ciencia, el hermano Torres hablará de eso en detalle la próxima vez. ¿Qué hacer? Según el Timoteo 3, indica que la Biblia es inspirada y sin error. Sin error. No solo en asuntos de fe y morales, también habla sin error en cualquier asunto que la Biblia trata. En su historia, en su geografía, en su ciencia. Muchos de ellos, los liberales, han dicho, mira, nunca existió tal lugar como dice la Biblia. Y en la arqueología más tarde encuentran que sí existió ese lugar. Pero ellos dicen, nunca existió ese rey, o vino por otro nombre. Y más tarde encuentran en Cavar que sí había ese rey, y fue por ese nombre. Así que, en ciencia, la Biblia dice no es un libro científico, no está escrito para enseñarnos ciencia, pero en todo lo que dice la ciencia lleva la razón. Ahora bien, hay versículos que habla poéticamente, y hay que entender Salmos como un libro poético, o Job como un libro poético. Y si dice que el sol recorre de un lado a otro lado el cielo, está hablando de observación humana, que el sol sale en el este y se pone en el occidente, pero sabe que realmente es el mundo que está dando vueltas, y la Biblia dice que el mundo está suspenso sobre nada, así que mirando el otro versículo se mira que es la verdad y que el otro era observación poética. Pero aquí encontramos que hay interpretaciones inerrantes. ¿Cómo hacer interpretaciones inerrantes? Primero reconocer que hay interpretaciones erróneas, pero la Biblia es sin error. Segundo de Pedro 1:19-20, el Espíritu llevó a los hombres para que no cometieran ningún error en su escrito. Puede interpretarse a libros de tiempo según su uso por los judíos o el pueblo a quien se escribió el libro. Muchas veces se malinterpreta la Biblia porque cuando habla de tres días, ¿qué significa? El día para un judío comenzaba en aquellos días a las 6 de la tarde. Todos los días los judíos comienzan su sábado el viernes a las 6 de la tarde, para ellos es sábado, es sabático. Así que tienen su servicio el viernes por la noche porque ya es sábado. Así que de 6 de la noche hasta medianoche es viernes, pero es el nuevo día para los judíos, pero es el primer día de los sábados. Porque el segundo día de sábado es el mismo día, de 6 de la noche hasta 6 del próximo día, pero ya de 6 a 6 son 2 días en uno. Puede decir que es un día, o puede decir que son 2 días, de 6 a 12. Por eso entonces, cuando murió, ¿cuánto tiempo estaba Cristo en la tumba? Bueno, dice, si miras que Cristo estaba allí a las 3 de la tarde, ya muerto, es un día, de 6 hasta las 6. De las 6 hasta medianoche es otro día. De medianoche hasta las 6 es un tercer día. Murió el viernes, entonces el domingo, después de 3 días, ya se resucitó. Y así que es posible que Cristo murió en cuenta judaica el viernes a las 3 de la tarde y entonces resucitó el domingo por la mañana. Otros dicen, no, tiene que ser 3 días y 3 noches completitas. Y para ellos, algunos dicen que Cristo murió el miércoles, porque entonces tienes el miércoles por la noche muerto, el jueves por la noche muerto, el viernes por la noche muerto, y llega a las 6 de la tarde el sábado, es otro nuevo día, y resucitó al principio del nuevo día, que es las 6 de la tarde el sábado. Y así que dice que la gran burla de los romanos es que Cristo ya había resucitado realmente a las 6 de la tarde, solamente le removieron la piedra para mostrarlo a las 6 de la mañana del domingo, pero toda la noche Cristo no estaba ya en la tumba. Ya había resucitado en el primer día de la semana que comenzó a las 6 de la tarde del sábado, y por eso los guardias estaban allí guardando la tumba vacía toda la noche. Una gran burla de ellos. Es posible que Cristo murió el miércoles, en vez de fue el viernes. Yo prefiero creer, y cuando usted hace un estudio bien profundo va a decir que no puede ser verdad por una razón y otra de estados judaicos. Pero mi preferencia es creer que Cristo murió el jueves, ¿verdad? Porque ya tiene jueves por la noche, viernes por la noche, domingo, ¿verdad? Sábado por la noche, el recito a las 6 de la mañana, ¿verdad? El domingo. Y eso es mi preferencia de creer que Cristo murió el jueves a las 3 y entonces ya viernes santo comenzó el viernes a las 6 y mirando los estudios de sábado porque tiene un año de jubileo, había 2 sábados especiales esta semana, ¿verdad? Y varios dicen eso sí, eso no, y hay debates, ¿qué importa? Lo importante es que tenemos que reconocer que a veces hay que respetarnos mutuamente en interpretaciones de menos importancia. Solo que creamos que era 3 días y 3 noches, Cristo de verdad muerto, Cristo de verdad resucitado. Si tú quieres contarlo de miércoles, jueves o viernes, que sea verdad, en alguna cuenta. Y para los judíos, de viernes a las 3 hasta las 6, era para ellos como un día y una noche. Esas 3 horas eran día y noche en mente de los judíos. Por eso puedes ponerlo el viernes, sábado y domingo. Como 3 días y 3 noches, era solo 2 noches. En su mente era 3 noches. Así ustedes determinan. Pero, ¿qué significa la hora novena? Bueno, si dice la hora novena, con los romanos, ellos comienzan el nuevo día a medianoche. En Marcos pues, comienza a medianoche. Con los judíos, comienza el nuevo día a las 6 de la mañana. O a veces, en Juan, a las 9 de la mañana. Así que cuando murió Cristo, la novena hora, eso él murió a las 9 de la mañana, después de medianoche, o si era la sexta hora, a las 6 de la mañana, o era comenzando de las 6 de la mañana, en la sexta hora, mediodía, él murió. O comenzando a las 9 de la mañana, sexta hora, fue a las 6 de la tarde. Y miramos que desde el punto de vista judío, en Juan, el día comienza a las 9 de la mañana cuando abren los negocios. Y así que la sexta hora es las 3 de la tarde. Pero si lees lo mismo en Mateo o Marcos, va a encontrar diferentes cosas. ¿Y eso es contradicción? No, es solo contar los días según la gente que no escribe. Si es un romano, si es un judío, si es un griego, lo que sea. Año, ¿qué es un año? Un año para los judíos siempre era, está contado en meses de 30 días y no coordina exactamente con nuestro año de 12 meses. Ese es el gran chiste del señor Camping en la radio, que cuenta años y sabe el año y día que va a venir Cristo y no toma en cuenta diferentes calendarios romanos y gregorianos y diferentes calendarios de los judíos. Ellos ponen básicamente 13 meses en el año, los judíos, pero a veces acortan un mes o añaden un mes para llegar después de cada 3 o 4 años de siempre tener 30 días. Así que ellos no están en el año 2000, ellos compensaron su cuenta en el año de Pascua, en la salida de Egipto, y cuentan 30 días, están en el año como, no sé qué es, alguien sabe, no sé si es el año 4800 o
6400.
5000 y feria ahora, me parece, ¿verdad? El año de los judíos, desde entonces. Así que tenemos que reconocer que tenemos que coordinar sus fechas con nuestras fechas para entender en qué fecha pasó eso o otra cosa. Conceptos de infalibilidad. Primero de Pedro 1, infalibilidad no significa que entendemos todo lo que la Biblia dice. Muchas veces, oh, la Biblia es falible porque no entiendo la contradicción. Todavía es infalible, aunque yo no lo entienda, ¿verdad? Segundo Pedro 3, 16 dice que la gente dijo que hay muchas cosas difíciles de entender, ¿verdad? No vamos a entender todo. Arqueología nos ha ayudado. Mateo 6 habla de pan cotidiano. ¿Qué significa esto? Bueno, la arqueología ha encontrado un papiro, pedazo de papel, hablando de la cantidad de pan proveído para los soldados el siguiente día. Así que dame mi pan de cada día, mi pan cotidiano. Significa mi pan de hoy o provisión para hoy, mañana, como sea. Pan cotidiano para los romanos significaba, y se habla de niños huérfanos en la Segunda Guerra Mundial que tenían mucha hambre, como en Haití seguramente, y lo único que era, no podían dormir, dijeron niños, va a tener su pan mañana, tendremos pan para el desayuno, duerme. Pero como habían pasado tanto hambre, no podrían creerlo. Así la única manera era darle en la noche una barra de pan para agarrar como muñeco, ¿verdad? Y muñeca. Y entonces durmieron muy bien sabiendo que tienen su pan cotidiano. Su pan para el próximo día. Así que ¿qué significa eso? Hay que entenderlo según la arqueología muchas veces. Y Hechos 23, que habla de hervir un ternero en la leche de su mamá que era malo. ¿Por qué era eso tan malo? ¿No puedo tomar un pedazo de carne y hervirlo en leche? ¿Hasta la leche de su mamá? Bueno, en aquellos días han encontrado que era un rito pagano. Y por eso era identificar a Israel con los paganos del mundo. Y de que no hacer lo que los paganos dicen. En el mundo latino, yo tengo muy pocos cuadros de Jesús en la iglesia, porque la mayoría está bien de los católicos, idolatría, y me escandalizan si mira un cuadro de Jesús por allí, ¿verdad? Para mí es un dibujo, no lo voy a adorar, pero si uno se escandaliza, no quiero escandalizar a la gente. Tenemos que reconocer con quién trabajamos, ¿verdad? Y entonces, así no identificarnos con el mundo y las cosas mundanas. Infalibilidad no significa que hallamos toda la verdad en cada referencia de la Biblia y en cada referencia a un tema. El hecho es que no todo lo que sé de Dios está en Juan 4:24. Dice Dios es espíritu, pero no dice que Dios es eterno, no dice que Dios es omnipotente. Hay mucho más para saber de Dios. Así que tú no puedes decir, mira, como este versículo solo dice ciertas cosas de Dios, la Biblia no es infalible porque no dijo todo de Dios. Pero muchos quieren usar eso. No hay contradicciones, ¿verdad? Dios habló a los hombres primero como niñitos en Génesis y en Job, y más tarde en Romanos nos habla como gente madura, que vamos a entender mucho del Antiguo Testamento. Significa infalibilidad que no hay contradicciones. No hay contradicciones en la Biblia. Interpretando supuestas contradicciones, hay que leer el texto original, pues las copias pueden contener errores. Hay que leer el texto original. Segundo, hay que creer que tenemos la palabra preservada sin error en ninguna doctrina. En ninguna doctrina hay un error. Dios dice en Mateo 5, 16, que hace que la tierra pase y los cielos pasen, mi palabra no va a pasar. Su palabra es eterna. Dios inspiró números redondos a veces, no números erróneos. Así que a veces podría hablar de un grupo de soldados y no decir 30.422 soldados. Decía 30.000 soldados. Y no significa que es un error. Mi esposa esta semana estaba diciendo, ay, yo me siento tan mal porque muchas veces me quiero corregir, Ricardo, porque usted da un número redondo y digo, no, no es así, es este número más exacto. Sí, es el número exacto, pero por eso no soy mentiroso, ¿verdad? Y dice, no, por eso le pido disculpas, ¿verdad? Por tener que corregirle a las cosas, sabiendo que usted habla en números redondos y ya en figuras más o menos, ¿verdad? Y así es que muchos critican, porque dicen, no, no fue exactamente eso. A veces Dios es muy exacto, pero a veces no. Evitando que puedan contradicciones, hay que conocer la geografía y los datos completos, o interpretará supuestos conflictos. Por ejemplo, Mateo 20 dice que salió un ciego. En Marcos 10 dice que salieron dos ciegos. ¿Cuántos salieron? ¿Uno o dos? Bueno, salieron dos. Pero en Mateo, Dios quiere enfatizar a Bartimeo, el ciego, y lo que pasó a él. Así que ignora el otro. No significa que no salieron dos. Solo quiere decir que salió uno. Claro, si salieron dos, claro que salió uno, ¿verdad? Así que salió uno, según él, pero a lo mejor salieron diez. Pero él está diciendo que un ciego salió, y voy a tratar de él. Luego dice, pero además de eso, dice Mateo que salieron de Jericó. Y en Marcos dice que entraron en Jericó. ¿Estaban saliendo o estaban entrando? Las dos cosas. Es que había Jericó antiguo y Jericó nuevo. Salieron de Jericó y entraron en Jericó. Salieron de la antigua, la parte antigua de la ciudad. Entraron a la parte nueva de la ciudad. No es tan difícil. Pero de hecho, que hay que saber la geografía para entender la cosa. Identificar eventos diferentes, aunque similares. Por ejemplo, dice que Cristo limpió el templo y esto pasó. Luego dice que Cristo limpió el templo y esto pasó. ¿Hay una contradicción? No. Limpió el templo dos veces. Una vez dijo la casa de mi padre. La siguiente vez dijo mi casa. No muere Dios, puede ser lo mismo. Pero dijo dos cosas diferentes porque lo hizo dos tiempos diferentes. ¿Qué es el sermón del monte de Mateo y el sermón del monte repetido en Lucas? Dice allí que los pobres en espíritu en Mateo. En Lucas solo dice los pobres de traen consolación. ¿Cristo predicó pobres en espíritu o predicó pobres? Bueno, lo que pasa es que Cristo predicó el mismo sermón varias veces, como hacemos los pastores. Porque la gente no lo capta la primera vez, la segunda vez, la décima. Así que repetimos el mismo. Y entonces, a veces, él dijo a los pobres en espíritu para explicar, a veces se lo dijo a los pobres. Lucas está repitiendo una vez que lo predicó, Mateo, repitiendo otra vez que lo predicó. No hay contradicción, están hablando de dos predicaciones diferentes, aunque repitiendo más o menos la misma cosa. Leer relatos largos para explicar relatos abreviados es el mismo evento. Muchas veces el Señor habla de Génesis 1 abreviado de la creación, pero Génesis 2 es el relato más largo de la creación. A veces en Marcos habla de un relato muy corto, en Mateo el mismo relato, pero con más detalles. Muchas veces cuando predico los milagros de enseñanza de Cristo, tengo que referirme a los dos textos, porque Marcos pone ideas que no están en Mateo. Y hace la cosa muy interesante y es muy bueno hacer la comparación. El problema de la ciencia entonces, hay que escoger a quién creer. ¿Va a creer los científicos o va a creer Dios? Siente significa lo que está observado. Significa observación. ¿Cuántos científicos vivieron si Dios creó la Tierra 6,000 años atrás o si Dios creó la Tierra como ellos quieren ver en la evolución 10 billones de años atrás? ¿Cuál científico estaba allí para observarlo? Ninguno. Pero había alguien que estuvo allí que tiene ciencia, observación, y eso es Dios. Así que tú tienes que creer con tu mano o Dios. Pero la ciencia, como no han observado todo, es incompleta y muchas veces es falsa. Basado en su propia teoría de que no hay un Dios, ellos dan sus ideas. Muchos hallazgos científicos se contradicen, pero la Biblia siempre dice la verdad cuando conoce todos los datos. En 1900, más o menos, tenía el presidente Byron, Brian, ¿verdad? Y entonces el señor Scopes, que estaba debatiendo con el Scopes de Tennessee, era un maestro que algunos incrédulos querían usar, y dijo, enseña algo de evolución en la escuela, porque hay una ley que no puede enseñar evolución. Él enseñó evolución en la escuela, le llevaron a corte con el que iba a tratar de ser presidente, Brian, y entonces era un abogado. Brian defendió la Biblia, Scopes entonces defendió, ¿verdad? El abogado Scopes defendió al señor, no estoy seguro, ¿qué es Darro, el abogado? El abogado Darro defendió al maestro Scopes, diciendo que tiene derecho de enseñar evolución. Brian dijo, no, es que aquí hay razones para creer creación. Scopes dijo, pero aquí hay razones para creer en evolución. Y en aquellos días, como no tenían tantos datos como tenemos ahora en ciencia, parecía que Brian, que era un predicador y era un político y un abogado, era un tonto que no sabía nada, mientras que Scopes, con toda la evidencia que tenía en aquellos días para la revolución, ¡ay!, ganaba el debate, según ellos, ¿verdad? Y se burlaba de los cristianos son ignorantes. Muchos años más tarde, encontraron que los datos que son Scopes, no era la verdad, solo miraban como miraban a un elefante mirando la cola y dice, un elefante es una cola, no más, ¿verdad? Y no han visto todo el elefante. Y la Biblia dice que ve todo el elefante. Y así que tampoco Brian pudo ver todo el elefante. No entendía todo lo que dice la Biblia y todas las evidencias científicas al lado. Y por eso él hablaba lo mejor que pudo, pero parecía un tonto. Mientras que ya Scopes parecía inteligente. Pero cuando ya descubrieron más datos científicos, ya miraban, han dicho, mira, que a lo mejor Brian tenía razón. Solamente no teníamos las pruebas de eso hasta ahora, ya mirando las cosas. Así que hay que ver que la Biblia siempre sale como verdad cuando se encuentra todos los datos. Primero de Corintios 2, las declaraciones bíblicas usan lenguaje espiritual para comunicar una verdad. No son incorrectos solo porque no usan términos científicos según ellos. A veces la Biblia usa términos poéticos para hacer entender una cosa, y no necesariamente términos científicos, pero por eso no están correctos. La ciencia de la Biblia habla con comparaciones que los hombres que oyen entienden. Así que si usted quiere apreciar la Biblia, usted va a oír. Así habla de la semilla que es la más pequeña de la tierra. ¿Es la más pequeña? No, pero era la semilla más pequeña que conocían los judíos en la tierra de Israel. Así que de la tierra de Israel era la semilla más pequeña. Pero decimos, pero la Biblia dice que la semilla más pequeña es toda la tierra. Y hemos encontrado semillas más pequeñas. Bueno, pero los que oyen, los que quieren entender, van a entender que Dios lleva la razón y de quién está hablando. No es correcto hallar correlaciones exactas entre nuestro tiempo y descripciones bíblicas. ¿Alguien quiere leer Isaías 60, versículo 8?
son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas?
Ok, todo está en la profecía de aviones. Porque está hablando de personas que vuelan las nubes, ¿verdad? Está hablando de aviones. Si lees Nahum 2:4, hay un versículo que parece mucho una profecía de automóviles. Entonces Dios está, no, por favor. Es que hay que ver que está hablando de cosas espirituales y comparaciones poéticas y no necesariamente de profecías de cosas de nuestro día. Proverbios 25:2, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios explica es la verdad. Aunque Dios no nos explica mucho y nos deja explorar mucho, dice en Deuteronomio 29:29, que los secretos que Dios quiere revelar pertenecen a los hombres, pero los secretos que Dios quiere mantenerse solo pertenecen a Dios. No hay un pecado en explorar la luna o Marte o mirar un telescopio por todo allá a muchas estrellas. Va a explorar cosas que Dios no ha descrito nosotros en la Biblia, pero no va a contradicir nada en la Biblia tampoco. Génesis 1, por ejemplo, es un bosquejo entonces de Génesis 2 y 3, no contradice allí. Hay que leer todo literalmente, cuando pueda. Cuando habla de días, habla de 24 horas, no de milenios. Si vieron los 10 mandamientos, si ustedes descansarán un día de 7, porque Dios descansó un día después de hacer la creación. Entonces, si un día son muchos milenios, yo no puedo descansar hasta vivir muchos milenios. No, es que yo quiero un descanso ya. Así que está diciendo que Dios descansó por 24 horas para observar su creación. Y así es que encontramos que la ciencia, como veremos en el próximo mes, tiene para enseñarnos mucho, pero si contradice la Biblia siempre gana. Y hay que actuar con fe de que Dios sabe más de los científicos. Después de la muerte aquí, a la 1:20 más o menos, Pastor Esteban va a dar una cosa acerca de cómo estudiar la Biblia. Y luego yo voy a dar los otros dos estudios, hay como cuatro, pero 6, 7, 8, 9, todos están juntos en un estudio realmente. Y entonces tiene gente que está terminado. ¿Ok? Vamos a orar que Dios bendiga al almuerzo. Creo que una hermana de la iglesia, la hermana Quintanilla, una de Salvador, dijo que iba a hacer toda la comida para ustedes. Así que supongo que será alguna comida de Salvador, como que puse, claro, no estoy seguro. Es posible que el mes que viene tiene lo mismo, porque el hermano Torres, cuando viene a nuestra iglesia, él le encanta las pupusas, así que algo por otro hermano le hace otro tipo de pupusas el próximo mes, y va a tener la bendición cada mes, dos meses así, cuando viene aquí, ¿verdad? De visitar a Salvador. Ok, entonces vamos a orar. Hermano, pastor, Valle San Salvador, usted lo es.